¿Estás listo para escuchar las noticias más importantes del mundo de las artes?
Concepto Radial presenta Giroscopio, noticiario cultural.
Muy buenos días, bienvenidos a Giroscopio, el noticiario cultural de Concepto Radial. Mi nombre es Carla Tenorio y bueno, espero, les tenemos mucha información esta semana, espero estén un poco ya más relajados después de esta semana de exámenes y de entregas parciales tan ajetreada. Para mí fue muy complicada, pero bueno, espero a ustedes les haya ido muy bien y aprovechen este tiempo para descansar y escuchar todas las propuestas culturales que pueden visitar este fin de semana, que por cierto son muchísimas. Ya empezó, vamos a estar platicando de este foro internacional de la Cineteca y de la Zona Maco, ya empezó, para que estén al pendiente de todas las actividades que les tienen preparados. Me acompañan Raquel Venado y Alex Sánchez, ¿cómo están?
Así es, una semana bastante ajetreada, aunque tienen todos sus momentos buenos. Digo, ganó el Cruz Azul, eso no se ve todos los días, pero bueno, ya, superando mi trauma, pues sí tenemos bastantes recomendaciones. Vayan a Zona Maco, que empezó este 10 de abril y que es una de las exposiciones más grandes de arte contemporáneo, entonces pues sí vale la pena ir. Y pues también está aquí Raquel Venado.
Sí, bueno, fue un poquito pesada.
Sí.
Pero bueno, si ganó el Cruz Azul, que yo no paso economía, bueno, todo puede pasar esta semana, ¿por qué no?
Así es, les recuerdo los datos para que nos contacten. El número en cabina es el 54-83-20-89. El correo electrónico es cr.ccm@itesm.mx. Y estamos en redes sociales como Facebook y Twitter. Nada más búsquenos con la palabra Giroscopio y ahí nos pueden contactar. Pueden preguntarnos lo que quieran o criticar o lo que ustedes quieran. Vámonos a la primera sección, proyecciones.
Imágenes en movimiento que estimulan nuestra imaginación. Escucha todo sobre el cine en
Proyecciones.
Y ya estamos de regreso para platicar que, ya está a punto de empezar la edición número 33 de este foro internacional de la Cineteca. Les cuento un poco que surgió en 1980. En la Cineteca decidieron seleccionar un tipo de cine que al menos en esa época era un poco oscuro, ¿no? Era un cine que nadie quería ver entre estos géneros, o los géneros que trataban de jugar con lo que sucedía en el cine, pues estaban el cine documental, también el cine de vanguardia y pues había tanto películas mexicanas como extranjeras. Entonces es interesante ver que algunos directores o algunos cineastas como Lars von Trier o Quentin Tarantino llegaron a México gracias a este foro de la Cineteca. Así es que bueno, en esta edición número 33 pues ya está compuesta por 18 cintas, como les digo hay documentales, algunas óperas primas, también cintas de vanguardia y pues hay de todo. La verdad, este año creo que de las más llamativas está Searching for Sugar Man, esta película, este documental de Malik Bentjelloul, que ganó el Oscar el año pasado por mejor documental, que ya se había presentado en el Festival Ambulante, pero bueno, como le fue bastante bien y como ganó el Oscar, supongo que por eso decidieron traerla de nuevo a través de este foro internacional de la Cineteca. Y lo que sucede con esta película es que habla de es la historia de Rodríguez, que es un cantante de los años 70, que bueno, apenas sí tuvo dos discos publicados, pero nadie se imaginó que su trabajo iba a tener un impacto en Sudáfrica y que iba a ser bueno toda un himno revolucionario. Entonces pues los realizadores de este documental buscan los orígenes de Rodríguez y qué pasa y pues se ve bastante bien, la verdad. Como les platico, fue ganadora al Oscar por el mejor documental. Así es que bueno, es una opción creo interesante, pero como siempre hay de todo un poco.
Así es, otra de las cintas que suena bastante interesante es una que se titula Leones, que es más o menos como la típica metáfora acerca de que la sociedad es como un grupo de animales y todo esto. Entonces es acerca precisamente de un grupo de jóvenes que empiezan a, o sea, como es una especie como de documental que trata la vida de estos jóvenes, en las que pues se muestra cómo es su comportamiento en manada, cómo es que se reúnen, el código del lenguaje. Es muy cercano a una visión antropológica de la sociedad, pero en este sentido de unos
jóvenes precisamente, que precisamente llama mucho la atención, porque a diferencia, por ejemplo, se me viene a la mente Chicas Pesadas, que es bastante comercial, que hace más o menos al inicio esa analogía, pues en esta ocasión es desde un punto de vista un poco más formal, pero aún así tiene bastantes cosas cómicas.
Así es, y también hay otra película que me llamó mucho la atención, se llama La vida sin memoria parece dulce, es del director Iván Ávila Dueñas, y lo que él hace es, él reunió material fílmico casero que estaba resguardado en la Cineteca Nacional y que, bueno, formaba parte del proyecto Archivo Memoria, y entonces lo que él hace es juntar historias, junta la historia de un ingeniero de minas, la de un cura y la de un constructor, todos así, como les digo, o sea, son películas caseras, todo sucede en el estado de Zacatecas entre 1930 y 1950, y lo que él logra hacer es vincular o unir estas tres historias a partir de, bueno, de esta idea de que filmar recuerdos o los recuerdos están ligados, aunque parezca que las historias están ahí de forma un poco independiente. Entonces, pues son, como les digo, hay experimentos que valen la pena y pues alejados un poco de lo que vemos en el cine comercial. Ya comenzó este foro internacional, empezó el día de ayer, así es que revisen la cartelera en la página de la Cineteca y pueden encontrar todas las películas y pues cuándo se estarán proyectando. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte musical. Esto es Imic Simic de Indy Sara.
Giroscopio, noticiario cultural.
Ya estamos de regreso en Giroscopio. Les recuerdo los datos de contacto. El número en cabina es el 5483-2089. El correo electrónico es cr.ccm@itesum.mx. Y estamos en redes sociales como Facebook y Twitter con la palabra Giroscopio. Vámonos con la recomendación de esta semana.
Recomendación de la semana. La Casa de los Conejos. Una niña de apenas 9 años, hija de un militante en la guerrilla montonera, relata la historia de su familia en el periodo que preanuncia la llegada del último gobierno militar en Argentina. La historia se desarrolla en una casa transformada en la imprenta clandestina más importante de la agrupación Montoneros, la cual es disfrazada de un criadero de conejos. La niña tendrá que enfrentar el ambiente de tensión que se vive dentro de la casa en la que se encuentra recluida con su madre, pues su padre se encuentra preso. La autora argentina Laura Alcoba retrata a través de la inocencia de este personaje la clandestinidad, la incertidumbre, el terror y la angustia que se vivió durante este periodo histórico. Lo que debes saber. Puedes encontrar esta obra en la biblioteca de nuestro campus o en las librerías El Sótano por 175 pesos. Esta fue la recomendación de la semana.
Ya estamos de regreso y vámonos con nuestra siguiente sección, El Ojo de Horus.
Generar o crear ideas que fascinen al mundo no es tarea sencilla. La información más relevante sobre el arte en
El Ojo de Horus.
Pues ya estamos de regreso con esta sección que es El Ojo de Horus y les traemos un evento bastante interesante que, bueno, cada año se repite esta feria de arte que se llama Zona Maco, pero este año reúne más de 1,000 obras y 110 galerías en total. Entonces, bueno, suena como un evento bastante interesante esta feria de arte que se va a presentar en el Centro Banamex del 10 al 14 de abril. Entonces ya pueden ir a visitarlo. Y bueno, esta feria reúne arquitectura, diseño, arte, fotografía, reúne bastantes cosas. Entonces, bueno, la mayoría de estos artistas son nacionales, también hay algunos internacionales, pero bueno, entre los recomendados tenemos a Pedro Reyes, que bueno, él está haciendo como arte moderno, donde presenta contradicciones, de la vida moderna con la vida antigua, entonces mezcla como fotografía con instalaciones eléctricas, con elementos de la vida cotidiana y cosas así. También tenemos a Adrián Bará, que bueno, él hace escultura y fotografía, además de instalaciones. Entonces, él estudió en Canadá, entonces bastante interesante. También tenemos performance, esta es una de las innovaciones de Zona Maco, que bueno, va a estar Tony Orrico, que es una obra que va a ser una performance parecida como con tendencia al reciclaje y al uso de materiales extraños. Y bueno, además pueden visitar diversas secciones, pueden visitar las cinco galerías recomendadas, que bueno, es la de la de arte moderno. Tenemos arte moderno, que bueno, esto es, tienen por ejemplo fotografías de esas antiguas como de la revolución, litografías que las hicieron como al pop art, entonces una mezcla bastante extraña. La sección principal, que bueno, estas son las obras más destacadas, que bueno, reúnen a 1000 obras de artistas de nacionales e internacionales, que va a estar Luis Adelantado de México, Kuri Matsuto de México, Michael Jensen de Berlín, Prometeo de Milán y Enrique Faría de Nueva York, entre ellos. También hay otra galería de nuevas propuestas, que es todos estos nuevos talentos que se están incorporando. Zona Maco Sur, que esta es invitación directa del curador de este año, que bueno, es el canadiense Juan Gaitán. Y también hay otra zona de diseño, que es un poco más moderno, innovador y medio extraño.
Y además lo interesante de este año, precisamente lo que mencionabas, de que se está expandiendo y está saliendo de el centro Banamex, que era normalmente donde estaba todo pues lo que duraba. Y esta vez, por ejemplo, en Curitzamoto va a estar presentando una exposición de Gabriel Orozco, que ha sido uno de los dos mexicanos que han expuesto solos individualmente en el MoMA de Nueva York, y es uno de los grandes artistas contemporáneos del momento. Y también aquí cerca, en el Museo Dolores Olmedo, por parte de Zona Maco, se va a estar presentando pues Bosco Sodi, que también es uno de los artistas más reconocidos de México en los temas contemporáneos. Y si ustedes son artistas o les gusta el arte, es una muy buena opción para que vayan a Zona Maco, porque ahí se exponen todas las tendencias y todas las vanguardias y los rumbos de hacia dónde está yendo el arte contemporáneo en estos momentos.
Sí, también pueden encontrar gente muy interesante, o sea, no es nada más de que vayan a ver obras, sino también el ir a Zona Maco es bastante interesante para ver toda la gente que va. Todos los diseñadores, todos los artistas se reúnen como en estas fechas y está bastante interesante.
Además de que no solo es exposición, sino también es una forma en la que pueden comprar arte. Entonces, pues si tienen un poco de dinero ahorrado, pues ¿por qué no
se dan una vuelta? Hay descuento de estudiantes.
Hay descuento de estudiantes y se compran una piececita. Vámonos, un corte musical. Esto es My Man de Billie Holiday.
What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forever. No.
Giroscopio, noticiario cultural.
Ya estamos de regreso en Giroscopio. Les recuerdo los datos de contacto. El número en cabina es el 54-83-20-89. El correo electrónico es cr.ccm@itesum.mx. Y estamos en redes sociales como Facebook y Twitter con la palabra Giroscopio. Vámonos a nuestra última sección, El Telón.
El teatro y la danza son fuentes de inspiración. Lo mejor de las artes escénicas en
El Telón.
Y y ya estamos de regreso en el telón para hablar de esta puesta en escena llamada La Banda de los Corazones Rotos, dirigida y adaptada por Mauricio Estrada, y para eso están aquí, pues, parte del reparto de esta obra. Están Ana Santaella, Sergio Rodríguez y Guillermo Uribe. ¿Cómo están?
Hola, muy bien, gracias.
Gracias.
Cuéntenos un poquito de esta puesta en escena. Me parece que está adaptada de la película $1,000,000, más o menos.
Es la película El Hotel Millón de Dólares, que dirigió Wim Wenders en el año 2000. Esta película surgió de una idea de Bono, el vocalista de la banda irlandesa U2, y Nicholas Klein, que también es un músico y es un escritor de música también, que es muy amigo del mismo Bono. Ellos dos idearon esta onda y, bueno, pues le llamaron a Wim Wenders para dirigir la película. Y, bueno, pues está basada en ese largometraje del director alemán.
¿Y qué tal fue este proceso de adaptar, pues, esta idea de una a partir de una película, trasladarlo a un escenario?
El concepto es más de Mauricio, el director, Mauricio Estrada, es amigo de todos nosotros, él es quien nos dirige. Y, bueno, él le llama mucho la atención, la vida de estos personajes que viven recluidos en un hotel, uh-huh. Que son unos seres que, pues, tienen muchas ondas locas en la cabeza, de identidades, ¿no? Y bueno, en uno de ellos se suscita mucho el sentirse John Lennon, en uno de estos personajes. Entonces, bueno, se le pone La Banda de los Corazones Rotos a la adaptación de esa película, precisamente por la cuestión de los Beatles, ¿no? Uh-huh. De este personaje que se cree John Lennon. Entonces, haciendo mención hacia el álbum de Sgt. Pepper's. De los Beatles, ajá. Bueno, es porque se hace esta adaptación, pero prácticamente la historia es la misma de la película.
¿Y cómo es la creación a partir del personaje? Porque digo, una cosa es ver la película y ver ahí el personaje, y otra cosa ya es adaptarlo para teatro.
Que es más complicado todavía, porque regularmente es al revés. Primero está la obra dramatúrgica o el texto, luego viene el teatro y muchas veces lo llevas al cine. Obviamente aquí es un poco más complicado porque obviamente son como lenguajes completamente distintos. Y bueno, obviamente el teatro es extraordinariamente sintético en ese sentido, ¿no? Entonces quizás ese es parte del reto, justamente poder desintoxicarnos, por así decirlo, de los personajes que vimos en la película, llevarlos a este plano de lo vivencial cotidiano que tienes en el encuentro con el público, en lo inmediato, y empezarle a trabajar. Pero algo bien interesante, vamos a decirlo, como mexicanizar la idea, el concepto de los personajes que maneja Wim Wenders por su lado, llevarlo hacia el México, ¿no? Ya no hablamos de un hotel en el centro de Nueva York, sino hablamos de un hotel en la calle Donceles, a unos pasos del Zócalo, ¿no? Con todo este, pues con todo este submundo, de alguna manera, de personajes abandonados, dejados a la miseria, abandonados en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y justamente implicó un proceso de trabajo de los actores de revisar, bueno, ¿cómo es la gente que vemos en el metro, que vemos en la combi, que vemos en la calle, con estos cotidianos monstruos que a veces tienen que enfrentarse, y cómo lo llevas justamente a meterte un poquito, qué pensará la gente? Y nosotros justamente pensamos en, es que al final de cuentas todos somos iguales, donde quiera que estemos, estamos en el hotel del millón de dólares o estemos en el hotel más guau del lugar que sea, en nuestro yo interno hay un algo similar y que tiene que ver con la vida cotidiana, con los dolores, con las tragedias, con los miedos, con las preocupaciones, con las expectativas y, para el caso particular, con las frustraciones. Uh-huh. Y que todo lo llevamos hacia la idea del corazón, ese corazón que está dolido, que está lastimado, ese corazón que cree que John Lennon pudo haber cambiado el mundo con la música, ese corazón que cree que el Che Guevara está presente aunque los chavos solamente lo conocen porque está en una camisa, uh-huh. Y se acabó. Y es justamente a donde nos enfrenta la obra, y a lo mejor a algunos no les gustará mucho la idea de cuestionar la idea del Che o la idea de John Lennon. De decir, ¿están todavía o están nada más en nuestra entelequia, en nuestra cabecita posicionados, ¿no? Y incluso decíamos hace un rato, ¿no? Hay que acabar con los mitos de Lennon, del Che, de lo que sea, y también con ese mito del amor, que es lo que plantea la película. Es que el amor no salva nada, ¿no? A lo mejor es muy underground la cosa, ¿no? Muy subterránea, muy dolorosa. Pero nosotros creemos que justamente a partir de que la obra nos da chance de meternos a ese submundo, podemos abrirnos y salir y flotar y decir, bueno, el amor no nos salva nada, como una idea que está aquí en la fantasiosa cabecita. Cambiemos lo mejor en la realidad, a partir de conocer personajes ciertamente típicos, a lo mejor clichés en algún sentido, pero clichés que de repente tienen que abrirse a partir de desgarrar su corazón, de romper su corazón hacia la realidad.
¿Nos podrían hablar un poquito de sus personajes y justamente cómo fue trasladar toda esta, lo que decías, ¿no? De llegar a mexicanizar
a los personajes.
Es que eso me llama muchísimo la atención.
Bueno, sí, en mi caso, Sergio tiene razón, tiene mucho que ver con toda la vida. En mi caso, este momento de mi vida tiene mucho que ver con varias situaciones del personaje, lo cual me ayuda a la creación del personaje. También esta cosa de observar por todos lados a la gente, las actitudes, ir en cualquier lado, ¿no? Que vas viendo cosas que pueden servir para tu personaje. En el caso de mi personaje, es un personaje muy melancólico, muy solo, muy triste. Bueno, pues ya. Creo que
no. Para ustedes, ¿qué tal fue?
Bueno, el personaje que yo interpreto en la obra de la banda de los Corazones Rotos es el Sargento Pérez, que bueno, en la así se llama en la película de Wim Wenders, es el Sargento Skinner. Ajá. Que está interpretado por Mel Gibson, ¿no? Entonces, bueno, por así decirlo, aunque esté mal dicho, la trasladación de esta personificación, sí. es muy interesante, ¿no? Es, uh-huh, un tipo que trabaja para el gobierno, uh-huh, y que es el que va a entrevistar a estos seres que están fuera del planeta, ¿no? Y al final se acaba identificando con ellos, porque ellos son parte de un sistema también, aunque no lo quieran. Están en contra de ese sistema, pero al final de cuentas se dan cuenta que son parte de eso. Y él, desde afuera, que está viendo todo esto, que es como intermediario entre estos personajes y el poder.
Y que funciona más o menos como los espectadores, ¿no? Yo creo.
Sí, 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 de alguna forma. Y se acaba dando cuenta que él también es como ellos, ¿no? No te cuento la historia
para invitar a todos,
exacto,
y que vayan,
y que puedan descubrir estas cuestiones, y es por eso que, bueno, ahorita decía Anita de su personaje, ¿no? De alguien muy solo, uh-huh, por lo mismo, ¿no? Porque en la historia está muy remarcado el por qué ella es así, ¿no? O por qué también el personaje de Checo, ¿no? Y bueno, pues es te puedo decir eso, ¿no? Nada más. Por ejemplo, el personaje de Ana es el que interpretaba Mila Jovovich en la película, ¿no? Uh-huh. El que hace Checo, no recuerdo el nombre del actor, pero también es o sea, como todo está extraído de ahí, ¿no? Pero la cuestión o el meollo del asunto es, pues, ir a ver la apuesta, ¿no?
Claro, claro.
Que entendamos un poco.
Sí, y partir otra vez de ese principio, justo de retratar este mundo posmodernista, muy plástico, muy, muy rápido, muy vertiginoso y cada vez menos sorpresivo, algo que recupero como parte de esto que mencionas de cómo entender al personaje. Yo lo vería no al personaje nada más, sino en general a la trama, sobre la posibilidad de darnos cuenta que la vida nos da sorpresas y que a veces nos clavamos tanto en lo rutinario, en lo cotidiano, que no negamos la sorpresa. El amor incluso ya lo podemos comprar en las tiendas, ¿no? No, lo que se trata es que descubramos ese amor a partir justo del desamor, ¿no? Y entonces entender que esto que en algún momento lo dice Tom, lo más hermoso cuando estás cerca de morirte es que te das cuenta que la vida es preciosa. El problema es que te das cuenta cuando ya se está acabando, ¿no? Y ahí viene como esa lección, creo que para todos, ¿no? Obviamente, pues no vamos a abundar más porque lo que se trata justo es que nos acompañen. Si tú me lo permites, precisamente a partir del día de mañana, 13 de abril, que vamos a estar en el quinto piso, uno de estos nuevos espacios conceptuales que están abriéndose justo en aras de darnos chance de una forma más íntima estar con el público, ¿no? Entonces, si quieren comentar más bien dónde estamos mañana.
Sí, claro. ¿Sí? Es el Foro Quinto Piso, en la calle de San
Jerónimo 74, así, Colonia Centro.
Uh-huh. En el hermoso centro histórico de nuestra Ciudad de México.
Así es.
Y bueno, las funciones son sábado 13, que es el estreno, o sea, mañana. Ajá. Domingo 14 y 28 de abril y domingo 5 de mayo a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde. Ya me acordé del nombre del actor. ¿Del actor? Jeremy Davis se llama el actor que hace a Tom en, uh-huh, la película, ¿no? Porque
Digo, para que luego la gente como que, a ver, sí, le gusta eso. Conectar mucho de repente al público, ¿no?
Es pero eso a veces puede ser, no sé, si contraproducente, ¿no?
En cuanto,
¿no?,
a las comparaciones, ajá, que se hacen.
Sí.
Es el reto y quizás lo interesante entender justo que son lenguajes completamente diferentes, ¿no? El cine te da, claro, N mil posibilidades. El teatro también, pero con lenguajes distintos. Obviamente el teatro, esta ventaja maravillosa siempre va a ser el contacto cotidiano, inmediato, cómo huele el actor, cómo huele el público, cómo se encuentran en ese sentido para a partir de ahí justo conectarse, ¿no? Sí, es un riesgo, justo parte de lo que hemos platicado mucho es cuando partimos de algo que ya existe, llevarlo al teatro o a veces del teatro al cine o del libro al cine es bien complicado, pero eso es como parte del reto y eso es parte justo de la riqueza del teatro.
Además que el teatro es como más un ritual de convenciones entre público y actores.
Sí. Oye, rápidamente, tenemos dos invitaciones. Bueno, la primera es, obvio, tenemos un pase doble para si a alguien le interesa, con muchísimo, muchísimo gusto les dejamos aquí a ustedes un pase doble para el día de...
Para el domingo 14. Para que nos contacten y que nos llamen a la cabina o pues que por vengan redes sociales, ¿no? Ajá, que vengan a Mezanín por su pase doble.
Entonces pues nos va a dar muchísimo gusto.
Ahí les hacen una trivia.
Ay, a ver si pusieron atención a la entrevista, ¿no? Ahí está, pues muchísimas gracias. Ya nos vamos. Nos escuchamos el próximo viernes. Agradezco a Raquel Venado, a Lourdes Ríos, a Alex Sánchez, Giselle Ruiz en operación, Lorena Salcedo producción en vivo, Juan Pablo Sotelo en redes sociales y gracias a ustedes, pues Ana, Sergio y Guillermo por acompañarnos el día de hoy.
Gracias.
Estaremos anunciando y pues regalando estos pases dobles.
Gracias.
Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes a las 10 de la mañana por Concepto Radial.
Acabas de escuchar lo más sobresaliente del mundo de las artes. Sintonízanos el próximo viernes e inspírate escuchando Giroscopio.